Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que hemos hablado mucho del desencuentro entre el PP y Vox en Extremadura, que abre la puerta a una posible repetición electoral. Tras la constitución de la Asamblea empieza a correr el reloj y María Guardiola tiene un mes por delante para lograr los apoyos que necesita para ser presidenta. Veremos si se consigue o vamos a nuevas elecciones extremeñas. La imagen de la noche ha sido la de Felipe González y Alfonso Guerra juntos en un acto en la presentación del último libro del exministro Virgilio Zapatero titulado Aquel PSOE, los sueños de una generación. En su intervención, Guerra ha dejado reflexiones como esta sobre Bildu, Vox o Yolanda Díaz.
Hemos sabido estos días, a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes habían despojado del pasamontaña. Y los otros aleando a los toreros reconvertidos. Ha vuelto Valle Inclán y su corte de los milagros. No hay problema, no desesperen. Nos salvará nuestro Melenchón vestido por Christian Dior.
A la salida del acto, a preguntas de los periodistas, Felipe González ha dicho que él no pactaría ni con Vox ni con Bildu. En clave nacional, la precampaña para el 23 de julio sigue avanzando y hoy ha regresado el ruido sobre los debates electorales. El PP ha aceptado un cara a cara entre Sánchez y Feijóo abierto también a Yolanda Díaz. Estarían dispuestos a un formato con 7 partidos. Esta noche, en La Sexta, respondía Pedro Sánchez.
Nosotros hemos dicho sí a todos los debates que han propuesto, que habéis propuesto los medios de comunicación. 4 cara a cara entre los dos candidatos que podemos llegar a ser presidentes del gobierno y también otros 4 debates entre las 4 formaciones que se presentan a escala nacional. El Partido Popular, el Partido Socialista, Sumar con Yolanda Díaz y Abascal con Vox. Por tanto, nosotros queremos debatir, entre otras cuestiones, porque entendemos que la democracia es eso, es debate, no es una sucesión de monólogos.
Pues esto es nuevo, ¿eh? Nunca lo había pensado así. Del exterior, hoy ha sido noticia la reunión en París entre el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Una cita marcada por la tragedia migratoria en aguas griegas con centenares de desaparecidos. Ambos se han comprometido a aumentar la cooperación bilateral en materia migratoria. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A juzgar por las declaraciones de Emmanuel Macron y Giorgia Meloni, la crisis que ha sacudido las relaciones entre los dos países estos últimos meses, desde que Meloni ganó las elecciones, pues parece cosa del pasado. Los dos han insistido en que quieren trabajar juntos más allá de las controversias y especialmente en el delicado tema de la inmigración, que es el principal talón de Aquiles de las relaciones franco-italianas.
Yo pienso que Italia y la Francia pueden continuar avanzando útilmente.
Pienso que Italia y Francia pueden seguir avanzando de forma útil juntos durante las próximas semanas, meses y años, ha dicho Macron al evocar el tema de inmigración.
Confío
en que a partir del diálogo de hoy lo haremos aún mejor y más en el futuro, le ha respondido Meloni. Según fuentes del Elíseo, se trata de defender los intereses comunes esenciales y temas no faltan. Aunque Italia no tiene centrales nucleares, apoya a Francia cuando se trata de defender la energía atómica frente a Alemania y también convergen, entre otras cosas, en el apoyo a Ucrania, donde se ha desplegado el sistema antimisiles franco-italiano.
De vuelta a casa, mañana comienza oficialmente el verano y también la temporada de rebajas. Este año se han adelantado, entre otras cosas, por las ganas del sector de reactivar el consumo. En lo que llevamos de año, las ventas han caído un 3,8% comparadas con los datos prepandemia. Esta noche hemos hablado en la linterna con Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, la patronal del sector textil.
Si hablamos de que vamos a tener unas rebajas muy buenas, yo creo que es un dato malísimo. Eso significa que no hemos hecho los deberes antes, que nos ha quedado mucho stock en las tiendas y no hemos vendido cuando tenemos que vender. ¿Por qué han decrecido las ventas? Es verdad que es un mes de mayo atípico, que hemos tenido tormentas y lluvias por toda España y eso no invita a que la gente salga. Pero ha sido un mes también que ha habido elecciones, ha sido un mes en el que las hipotecas, algunos que tienen que pagar esas cuotas todos los meses, ya han visto reflejada la subida de los tipos de interés y estamos viendo que los bolsillos de los consumidores se han resentido.
Una de las amenazas a las que se enfrenta el comercio es el de las falsificaciones. En los 3 últimos años, el número de españoles que ha comprado alguna se ha multiplicado por 4. Y ya somos el segundo país europeo en consumo de este tipo de productos. Hasta un 20% de los ciudadanos reconoce haber comprado alguna copia en el último año. Unas compras que tienen un importante impacto en la economía. Claudia Cid.
suponen pérdidas de casi 6.000 millones de euros de ventas al año y la destrucción de más de 44.000 empleos. Gerard Guiu es director general de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Te cargas lugares de trabajo, impuestos que no estás pagando. Además, está alimentando a mafias organizadas. No solo están atentando contra la propiedad industrial de las marcas y, obviamente, contra el sistema, pero es que pueden estar haciendo tráfico de personas, de armas, estupefacientes.
También tiene efectos negativos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de quien los compra. Aida Fernández es directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Por un lado están recambios de coches falsificados. Estás poniendo en riesgo la vida de una persona cuando utilizas un recambio falsificado. Por otro lado, los medicamentos son un producto que se vende mucho falsificado y que uno se está medicando con un producto falsificado. Está poniendo en riesgo la salud. Los productos químicos que se utilizan para un perfume contribuyen al deterioro del medio ambiente.
La solución pasa por perseguir la venta de productos falsificados y concienciar de los riesgos que supone su adquisición.
Y un apunte más, el Barcelona acaba de ganar la Liga Endesa de baloncesto tras vencer al Real Madrid en el tercer partido, 82-93. Los de Jacek Vicius ganaron los dos primeros en Barcelona y hoy se han llevado el tercero aquí en Madrid. 3-0 la eliminatoria.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Treinta y tantas horas es el tiempo que tienen los servicios de emergencia de Estados Unidos y de Canadá para encontrar el Titán, el submarino turístico que se sumerge hasta los restos del Titanic y que desapareció el pasado domingo en aguas del Océano Atlántico. Jamie Frederick es el capitán de la Guardia Costera Norteamericana.
Sabemos que en este momento tenemos aproximadamente unas 40 a 41 horas. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para efectuar un rescate.
Estas declaraciones son de hace un par de horas, esta tarde-noche. El tiempo sigue corriendo. Se trata de un rescate casi imposible. Lo primero es localizar la embarcación en un lugar remoto del Atlántico. Si está bajo el mar, el desafío es aún mayor, porque el Titán puede descender incluso 4.000 metros de profundidad. Los servicios de emergencia continúan trabajando contra reloj, pero cada hora que pasa aumenta la preocupación, claro. Así ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia que nos tiene completamente en vilo. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues dentro de ese submarino iban dos técnicos y tres turistas que pretendían bajar al fondo del océano para ver los restos del Titanic, que están a unos 3.800 metros bajo el nivel del mar. Este submarino, el Titán, realizaba uno de los viajes que organiza la empresa OceanGate para ver precisamente los restos de este pecio del Titanic. Es un submarino muy pequeño y es un modelo único en el mundo porque puede llevar en su interior a cinco personas y bajar hasta los 4.000 metros de profundidad.
Ahora estamos en el fondo del mar, justo en la zona en la que se rompió, y muchas piezas irreconocibles del barco están a nuestro alrededor.
Así promociona la empresa el viaje, aunque no es una travesía para cualquier bolsillo. El billete cuesta $250.000 por persona, y como te digo, en el submarino viajan cinco tripulantes, dos técnicos, tres turistas. Uno de los técnicos es el CEO de la compañía que organiza el viaje, OceanGate, se llama Stockton Rush. Su trabajo consiste en supervisar y planear las estrategias para desarrollar submarinos con capacidad de hasta 6.000 metros. El otro técnico es Paul-Henri Nogolet, un veterano buzo francés de 73 años.
Un hombre que se lo sabe todo, además, sobre el Titanic, porque fue uno de los primeros en visitar precisamente los restos en una expedición en 1987. Desde entonces ha bajado 35 veces, por lo que es un experto, como te digo, se lo sabe todo sobre este naufragio. No hace mucho, precisamente, le preguntaron por las posibilidades de sobrevivir si un submarino quedaba atrapado allí entre los restos del Titanic. Y esta fue su respuesta.
Se podría sobrevivir hasta 5 días en el fondo si no les faltara oxígeno, agua o comida. Pero seguramente morirían antes porque el verdadero problema es la temperatura tan baja a esa profundidad.
Otro de los viajantes es Hamish Harding, un empresario, 3 veces récord Guinness, un aventurero británico. Este hombre también formó parte del primer viaje con turistas espaciales que organizó el dueño de Amazon, Jeff Bezos, el año pasado. A su lado en esta travesía hacia el Titanic viajaban Shahzada Dawood, uno de los empresarios más ricos de Pakistán, y su hijo, Suleiman.
$250,000 por persona, ¿eh? Una pasada. La empresa presume de organizar una experiencia personalizada. No es lo que piensa, sin embargo, el capitán de fragata y jefe del Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos, Jaime Bellido Martínez, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Hoy en día, yo, es una opinión muy personal, hoy en día la verdad que con todo lo que se ve por ahí, pues entiendo que hay gente que tiene lo suficiente para estas excentricidades y más, pero vamos, yo en un principio vuelvo a decir que el medio marino es un medio hostil, podríamos llamarlo hostil, y que bueno, hay que tenerle cariño como lo tenemos los marinos y también respeto.
Claro. El viaje de este domingo era el único previsto este año porque el tiempo por fin era favorable. Lo dijo Hamish Harding, uno de los tres turistas, hace un año en redes sociales. El capitán de fragata Bellido ha recordado que esta inmersión es muy complicada. Muy poca gente está formada para hacerlo. De hecho, los submarinos de la Armada no están acostumbrados a operar a tantos metros de profundidad, por ejemplo. Además, cada vez que un submarino del ejército opera en la profundidad del océano, lo hace después de un exhaustivo reconocimiento médico.
Pasamos 24 horas para ver si somos capaces de reaccionar o si tenemos algún tipo de reacción ante los espacios cerrados y demás. O sea, que no considero que todo el mundo esté preparado. Desde el mismo momento en que hay gente que le da fobia entrar en un ascensor, pues imagínese en un mini submarino de estas capacidades, de estas dimensiones, que tiene 6 metros de eslora y es prácticamente un cilindro de 2,8 metros de manga. O sea, que dimensiones muy reducidas.
Bueno, como dice el capitán, las dimensiones del Titán son muy, muy reducidas. Exactamente tiene menos de 7 metros de largo y 2 metros y medio de altura. En su interior, el habitáculo es pequeñísimo. Las 5 personas que caben tienen que estar sentadas en el suelo.
Está preparado para que los pasajeros puedan sobrevivir de manera autónoma 96 horas dentro, aunque te recuerdo que según la Guardia Costera de Estados Unidos, ese tiempo pues le queda menos de la mitad. La hipótesis sobre su desaparición son de todo tipo. Como ha explicado en Mediodía COPE Juan José Andreu Martínez, comandante, como te digo, de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada.
Es un medio muy hostil, ¿no? En el que cualquier inconveniente que pueda sufrir este tipo de sumergibles, pues puede ser fatal, ¿no? Tanta presión que tiene que soportar, que teóricamente la soporta, pero cualquier dificultad técnica pues complica muchísimo este tipo de misiones, ¿no?
Pues el mar, lo escuchábamos antes, es un medio hostil, hay que tenerle muchísimo respeto. Y bueno, cualquier tipo de problema que haya sufrido este submarino puede haber resultado fatal. Su búsqueda es muy complicada porque, como señala también el comandante Andreu, es un submarino muy pequeño en un lugar inmenso como es el océano.
La estimación de error que tiene la última posición conocida es unos 7-8 kilómetros, ¿no? Es casi buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, un submarino de estas características, por supuesto, visualmente tiene que estar muy en la posición que se está buscando, ¿no?
Te recuerdo los nombres: Stockton, Paul Henry, Hamish y Suleiman. Los tripulantes del Titán, el submarino que ha bajado 3.800 metros de profundidad en el océano para visitar los restos del Titanic. El domingo se perdió su pista y ya estamos a martes. Les quedan 30 y tantas horas de oxígeno, en principio. Los servicios de emergencia tienen, como te digo, este tiempo para rescatarles. Ojalá este capítulo del Titanic tenga final feliz, pero la cosa está muy, muy complicada. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con esta historia que tiene a medio mundo en vilo. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti, chao, chao, hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.238. 1, 7, 2, 3,
8, serie 33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Mira, quiero empezar por la situación de Extremadura. Se ha juntado el post-elecciones municipales y autonómicas con la nueva campaña y esto la verdad es que se está haciendo larguísimo. Hay divorcio entre PP y Vox allí. Le preguntamos a Fabián Vázquez, compañero de COPE Extremadura, si repetirán elecciones.
Pues yo creo que sí, Ángel. Buenas noches a todos. Yo creo que va a haber elecciones en Extremadura porque ahora mismo la situación es absolutamente ingobernable. Esta mañana ese divorcio o ese choque frontal, mejor dicho, entre Partido Popular y Vox, provocaba que la mesa de la Asamblea de Extremadura esté totalmente dirigida por la izquierda. Aunque se produjera un acuerdo entre ambas formaciones, la situación sería prácticamente ingobernable y yo creo que esto no se podría dirigir de ninguna manera.
¡Qué espectáculo!
Sí, y queda más de un mes. Queda más de un mes hasta las elecciones. Bueno, y cambiando de tercio, impresionado por la historia que contabas a las 8 de la tarde, han detenido a un hombre acusado de forzar el matrimonio de su hija en Pakistán. Sí. Lo han detenido en Barcelona. La chica de 19 años logró escaparse y refugiarse en la asociación de Huma Hamshed, que nos contaba en la linterna cómo fue.
Ella fue con su familia en boda de su hermana mayor. Y el día de boda de hermana mayor, de repente padre sacó un papel y pidió que firme. Ella negó porque era un certificado de matrimonio. Entonces él quiso estrangularla. Entonces ella asustó y firmó.
Fíjate... Paseas por determinado barrio de Barcelona y te imaginas lo que tiene que ocurrir dentro de esas casas.
Una de cada seis chicas pakistaníes son forzadas a casarse. Pero sin duda para mí la noticia del día es la búsqueda de ese submarino perdido cerca del Titanic. Lo escuchábamos hace unos minutos. Por mediodía COPE se pasaba Juan José Andreu Martínez, es comandante de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada.
Puede estar enganchado en algún sitio o puede haberse quedado sin propulsión o el peor de los casos en tras de agua, ¿no? Esto... No se sabe de momento. La búsqueda es una búsqueda sonar para confirmar pues que está en esa zona, ¿no? También hay otros vehículos remotos, una especie de robot submarino que se emplean para búsqueda visual también.
Es atroz la historia.
Ya ves.
¿Y en esta
imaginas ahí adentro?
Sí, bueno. Dicen que 40 horas le quedaría de oxígeno dentro de ese submarino. Bueno, y en esta linterna ponemos el foco en el empleo. El verano dispara las oportunidades, pero hablamos de un tipo de trabajo pues muy concreto. Jesús Vega, que es experto en recursos humanos, te lo contó.
Fundamentalmente es puestos temporales, vamos a ser sinceros. Normalmente los puestos que se van a quedar a lo largo del resto del año como parte fija de la plantilla, normalmente se cubren a la vuelta de vacaciones o en primavera. En verano, puestos de sustitución, que suelen ser muy necesarios, pero que tienen un horizonte temporal de un mes, dos meses, tres meses, como mucho.
Y hablando de trabajos, por Herrera en COPE se pasaba el ganador del Goya, Luis Zahera, con la película de Las Bestas.
¿Cómo me gusta el Teddy?
Sí.
Qué pedazo actor, sí, sí. Qué bien me cae.
Además de contar, porque siempre hace de malo, fíjate la anécdota que contaba sobre su primera experiencia laboral en Nueva York. Es curioso.
Mi madre tenía una amiga en Nueva York, entonces le dije a mi madre, le dije a mamá, yo me voy a Nueva York, voy a emigrar. Y entonces estuve dos años en Nueva York, pues que trabajé de todo. El trabajo más raro que hice en Nueva York, trabajé en la demolición. Yo hice la demolición de las Torres Gemelas, de la planta 62, de la planta de Colgate, que estuvimos dos meses. Muchos años después cayeron las Torres Gemelas. Me llamó mi papá, que lo primero que me dijo por teléfono fue, hijo mío, tú no tendrás nada que ver, ¿no?
como lo contaba hoy por la mañana aquí en COPE.
Imagínate este tío con lo que es ahora, macho, sí, estar currando allí.
Sí, madre, pues, mira, la habla un poco de todos los actores que se han buscado la vida también en otras profesiones.
Qué bueno.
Antes de lograr su oportunidad. Bueno, precisamente un hombre que hoy no ha tenido un buen día en el trabajo es Alejandro Requeijo. Llegaba para dar exclusivas, información de primera mano, como a él le gusta, y se iba con su sección absolutamente boicoteada.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, todo empezó
¿pero por mí?
Sí, Nekane Fernández también pasó por aquí después y le soltó una. Bueno, todo empezó porque no sonaba de mucho la persona de la que estaba hablando.
El principal responsable, sí sabemos quién es un cargo de Podemos llamado Carlos Gil Cuevas, que puede que a nuestros oyentes no les suene, pero...
Ni a mí.
Ni a mí. Ni a mí hasta hace unos días. Hay que ser honestos. Oyente,
diciendo, Carlos Gil Cuevas no va a la lista.
No.
El mundo se va a la mierda. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós.
Pero Reque, ¿cómo ¿qué va a permite?
¿Qué va a ser de esto?
Un poco de respeto al trabajo que
no, nos extinguimos.
Mira, Carlos es que Gil se va sin decir adiós. Está indignado.
Adiós, Reque. Hasta luego, chaval.
Adiós.
Pobre hombre.
A mí no me da ninguna pena.
Tú, por cierto, que le trates así... Cuando le pusiste una matrícula en la universidad y siempre
una matrícula en el coche. Le puse una matrícula.
No, que le pusiste matrícula en qué asignatura era, ¿no te acuerdas?
Redacción periodística.
Ah, y le pusiste matrícula.
Sí.
Y ahí
se el fue. Chaval ha llegado lejos.
Sí, pero luego le tratas así. Bueno, casi prefiero que no pongas que ninguna seguir, matrícula.
No, hay que seguir educando siempre.
Con mano
hay que
dura,
seguir
¿no?
educando y enseñando siempre.
Sí, con mano dura, qué
sí,
bueno.
Sí, 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 sí.
Bueno, por cierto, propuesta de Yolanda Díaz. Jornada laboral hasta las 6 de la tarde. Y,
bueno, sí. Nos acaba de cargar la linterna.
Sí.
Se acaba de cargar, nos acaban de echar a la puta calle.
Sí, y aquí la celebrando, ¿no?
Venga, fuera.
Ahora para su casa.
Bueno, de entrada, Fernando de Aro y Pilar Cineros acaban un
oral. Ya acaban un oral.
¿Y los demás?
Y los demás ya.
Sin curro.
En la tertulia, con José María Olmo y Alberto Pérez, pues os daba hasta la risa. Claro.
Me surge una duda, porque si terminas de trabajar a las 6, entonces, sí. ¿Qué hacen? ¿Merienda, cena o...?
Pues ponemos música y del tirón. Ni Juanma Castaño trabaja.
Bueno, claro, es que a las 11:30 de la noche, imagínate, ¿no?
Estamos ya sobando.
Y media.
A las 6 y del lunes a jueves.
Por supuesto. ¿Pero qué quieres? ¿Matarnos? ¿Matarnos a trabajar? Yo de verdad, macho, o sea...
Tú te ríes, pero hay una larga lista de gente en este país que cobra muy bien y que termina de trabajar a las 3.
Que sí,
no vayas a un ministerio un miércoles por la tarde.
Tú haciendo amigos.
No, tú, da idea. Espera, está mandando mensajes.
No,
espérate, que ahora mismo el que me lo ha mandado está pensando, no me cites. No le voy a citar a mi amigo Fernando.
Muy bien. Pues anda que Fernando tiene que estar contento, ¿eh? De que no le cites.
Bueno, no sé, yo no le he citado.
No, has dicho mi amigo Fernando, pues, pero, ¿qué es
pero,
eso?
Pero mi amigo Fernando es un montón de... Bueno, entras en mi agenda.
No hay tantos Fernandos.
¿Que no?
Bueno, Fernando de Aro, Fernando Fernández...
Claro, tengo un montón.
Tu amigo Fernando, vamos, cualquiera, ¿no? En fin, y en los deportes, siempre hay un partido de baloncesto importante, Joan Carlo narra y el Barça se ha llevado la C de hoy. Me sigue impresionando la intensidad.
¡Para adentro! ¡Qué categoría! ¡Qué manera de bailar! Esta de Jokubait.
Muy solo, ¿eh?
¡Triple de Kalenic! ¡Triple!
Un bloqueo para un tirador,
¡Triple de Cosés! ¡Pica para Poirier! ¡Triple de Kalenic! ¡El Fútbol Club Barcelona! ¡Campeón de Liga!
Mira, mira mi agenda. Y no está mi amigo Fernando, mira. ¿Tengo un montón de Fernandos o no?
Fernando Jauregui, Fernando Urrutia, Fernando Vilches,
Fernando de Aro.
Leo los números también.
No, me falta, pero vamos, tengo un montón.
No, sí, ya sé que hay un montón, pero podría ser cualquiera. Bien mantenido ahí el anonimato.
¿Claro?
Mira, mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con la noticia musical del día para mí, que es Taylor Swift, que actuará... ¿Qué pasa?
Nada.
Que actuará en el nuevo Bernabéu el 30 de mayo.
Es que has escrito Shankar, que parecía un nombre ruso.
¡Shankar!
Digo, este corte no lo has sacado. Era el de antes.
Bueno, hemos de Shankar, sí, bueno.
Parecía de Mongolia.
Sí, o de Kazajistán. Sí, nos vamos con Taylor Swift, que actuará en el nuevo Bernabéu. Cógete el día libre, es el 30 de mayo de 2024.
El 30 de mayo del 24, pues fíjate.
Para allá que nos vamos. Vamos, Ángel.
Pom, pom, pom. Pues así tienes que estar dos minutos, tío. A ver, no, cómo llenas
siempre,
esto.
Te he preparado otra.
¿Cuál?
Espera, hombre, dejas una un poco a Taylor. Vale.
Pom, pom, pom.
Ahí va el estribillo, ¿eh? Ah, no.
Espérame. Me ha preparado otra canción.
Ahora, mira, 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 mira. Ahí va. Vamos.
Me ha preparado otra canción. Este es...
Sí, sujeto, sujeto. Vale. Pájaros de Barro, de Manolo García. Hace 25 años que llegaba el número uno en España. Sí, hombre, sí. A tu padre. Te vas a enseñar a hacer hijos a tu padre.
Pues a mí esta tarde me la ha jugado el catalán.
Sí, ya, sí, sí. Este es un temazo, este es precioso.
¿Tú sabes dar las palmas, tío?
Estoy yo, pero no se está notando porque las estoy clavando.
Eres tú. Pues nada, a ver si...
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Mira, ¿eh?
Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar.
Oye, pues te ha quedado muy bien. El golpe a la cantimplora.
¿Lo has visto? Mañana más. Gracias, Irra.
A ti, chao.
Chao.
Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las tres personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales. Y que...
Pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos dos pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida
hasta los 75, hasta los
los 80 sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Cope. Si desconectas, te lo pierdes.